una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Qué gusto de veras me da saludarte a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, donde sea. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte una serie de temas diversos que creo son de interés general y, por supuesto, te ayudarán de una u otra forma a crearte un panorama más amplio de lo que sucede en Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas en diversos temas, en cultura, en gastronomía, en cine, en literatura, en biodiversidad, en naturaleza, todo eso aquí sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy comenzamos rápidamente con algo de cultura general. El chef Antonio Reina hoy nos va a compartir algunas propiedades muy interesantes acerca de la sal, los tipos que existen y también los usos en los que se puede utilizar. Adelante, chef.
Hola, Miguel. Como siempre, gusto en saludarte, al igual a todos los que nos están escuchando. Hoy les voy a hablar de un ingrediente titular en la cocina salada y en algunas ocasiones también usado en la cocina dulce. Les hablaré de la sal. Y aquí tengo 10 tipos de sal más usados en las cocinas. Pero antes de entrar en tema, hablaremos un poco de su historia, de este indispensable ingrediente. Se dice que la sal está presente en el mundo desde tiempos inmemorables. Fueron muchas las civilizaciones que basaron su desarrollo en el comercio de este ingrediente. Tan valioso era que en la antigua Roma, los centuriones cobraban su sueldo en sal, de donde procede la palabra salario. En otras regiones, como en Mongolia, la moneda que utilizaban era una pieza elaborada con sal. Y es que, mucho antes que la electricidad llegara al mundo, este ingrediente era el único medio de que se disponía para conservar los alimentos y sobrevivir largos periodos de tiempo, travesías en barcos, guerras, inviernos duros y otros más. Hoy por hoy, la sal es un producto al alcance de todo el mundo. Debemos decir que por sí sola, la sal no contiene más sabor que el salado. Los catadores más avanzados podrán diferenciar diferentes matices según la variedad, más por la intensidad que por el puro sabor. El juego gastronómico hay que buscarlo en el nivel de refinado, la textura y el color. Cuando se combina con otros ingredientes es cuando se produce la magia en el paladar. Y aquí te voy a mencionar los 10 tipos de sal que ya existen en el mercado. Y como número 1 tenemos la sal refinada común o conocida también como sal de mesa. Es la sal más utilizada y se compone básicamente por cloruro sódico sin impurezas y por motivo de que ha sido refinada casi no tiene minerales, aunque suele estar enriquecida en yodo. Como número 2, la sal marina virgen, o mejor conocida como la sal gruesa. Es la sal procedente de la evaporación natural del agua del mar, lavada solo con la misma agua que la produce. Contiene un alto nivel de sodio y otros minerales como cloro, yodo, calcio, potasio, magnesio, hierro y zinc. Algunas incluso contienen algas marinas. La número 3, flor de sal. Se extrae mediante la evaporación del agua del mar. Está mucho menos refinada que la sal de mesa común, lo cual hace que, además de un alto nivel de cloruro sódico, tenga minerales como cloro, yodo, flor, potasio, hierro y zinc. La número 4, sal rosa del Himalaya. Es un tipo de sal de roca que se caracteriza por su pureza. Se extrae de las minas de sal más montañosas del Pakistán. Posee pequeñas cantidades de minerales como magnesio, potasio y calcio. Su contenido en hierro es el causante de su característico color rosado. Se presume que es la sal más pura de la tierra. La número 5, sal negra de Hawái. Está compuesta de sal marina y carbón activo de roca de lava negra. Este tipo de sal no está refinada y tiene ese nombre debido a su adición de carbón activado, que le otorga un color oscuro negro. Es buena para la digestión y para depurar el cuerpo. Además, los carbonos activados tienen sus efectos positivos, facilitando la digestión y proporcionando cualidades antioxidantes y desintoxicantes. La número 6, sal ahumada. Y como su nombre lo dice, se ahumó para otorgar notas a madera y a humo, especial en el uso de escarchas de bebidas y usar en parrilladas. La número 7, sal maldón. Se produce en sartenes de evaporación donde el agua se calienta hasta conseguir cristales en forma de escamas. Es baja en sodio. Una cualidad es que puede reducir el riesgo de hipertensión y reducir el riesgo de cardiopatías, ictus o afecciones similares. Por otro lado, es ideal para aquellas personas que padecen problemas renales, ya que una dieta baja en sodio mantiene a raya la retención de líquidos y que puede reducir la presión arterial, combatir el insomnio y la depresión, aliviar el dolor de cabeza. Es un macromineral sumamente importante que participa en la síntesis de las hormonas tiroides, estimula el buen funcionamiento del metabolismo, regula el nivel de energía y facilita la quema del exceso de grasa. Y vámonos con la número 8, sal kosher, de grano grueso, plano o piramidal. La sal kosher es un tipo de sal pura que se procesa menos que la sal de mina y no tiene aditivo, como por ejemplo el yodo. Puede usarse para cocinar o en productos kosher, pero tradicionalmente se utiliza para absorber la sangre de la carne antes de cocinarla, como parte de las tradiciones judías. La sal kosher puede ser sal marina de una salinera o también puede salir de una mina. Lo que la diferencia es la falta de sustancias añadidas posterior a su extracción. Y como ya dijimos, contiene cero aditivos a diferencia de otras sales, lo que lo hace más pura. La número 9, sal azul de Persia. Es de textura crujiente y gruesa. Únicamente se produce en Irán. Esta sal se extrae del norte de las montañas de Irán, que de hace millones de años estuvieron bañadas por el agua de mares interiores y antiguos lagos que se fueron evaporando, dando lugar a la formación de rocas salinas. Es por ello que a esta sal también se le denomina sal de gema. Respecto de sus propiedades, podemos mencionar que es rica en calcio, magnesio, hierro y potasio y baja en sodio, ayudando al cuerpo a regular el equilibrio de agua, los niveles de acidez y la presión arterial. Muy bien, veamos la última, la número 10. Sal celta o sal gris, por su color. Esta sal es de color gris y producida originalmente en la costa de Francia. La sal céltica se ha relacionado con tratamientos para la salud y es ampliamente recomendada para quienes padezcan problemas neurológicos como depresión, bipolaridad e incluso para quienes padecen de enfermedades cardiovasculares. Se seca con el sol y se limpia artesanalmente, contrario a la sal de mesa, que se seca y refina a hornos a más de 600 grados centígrados. Una vez que hemos repasado los tipos de sal más conocidos, toca elegir la mejor, tanto la sal marina como la sal de roca. Es decir, aquellos tipos de sal sin refinar son las opciones más saludables para condimentar tus platos. Y estos son sus beneficios más importantes. Aportan alrededor de 80 minerales esenciales. Optimizan las funciones cerebrales y previenen las enfermedades neurodegenerativas. Favorecen el sistema inmunológico. Contribuyen a regular los niveles de azúcar en la sangre. Promueven la expulsión de las toxinas. Mejora la circulación. Producen un efecto antiinflamatorio. Reducen los calambres musculares. Mejoran la digestión. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS recomienda consumir menos de 5 gramos de sal al día. Les deseo que tengan feliz semana. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta interesante aportación cultural que estoy seguro de una u otra manera te despertó la curiosidad por conocer este producto o al menos algunas de las variedades de este producto que lo vemos tan común y tan ordinario que a veces no le tomamos el tiempo para investigar o averiguar de qué se trata o qué propiedades tiene. Pues ahí está la colaboración de nuestro buen amigo Antonio Reina y ahora es momento de hacer una pausa aquí en De Genios, Poetas y Locos y regresamos con una entrevista con un joven vallartense que de veras está haciendo que Puerto Vallarta tenga uno de esos personajes que destacan por su calidad, evidentemente por esfuerzo propio, pero también no podemos olvidar que es un orgullo que sea vallartense. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos aquí a De Genios, Poetas y Locos y ahora vamos a platicar con el cirujano oncólogo Ernesto Suárez Luna, egresado del Centro Universitario de la Costa y formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Todo un orgullo para esta Universidad de Guadalajara y cabe destacar que él recibió de la Unidad Médica de Alta Especialidad y el Hospital de Oncología a través de su titular, la doctora Carla Guadalupe López, una felicitación por sus sobresalientes resultados en el examen del Consejo Mexicano de Oncología y en particular por haber obtenido el primer lugar nacional en la especialidad de cirugía oncológica al doctor Luis Ernesto Suárez Luna, con quien hoy tengo el orgullo de platicar sobre su trayectoria, los sacrificios de la residencia, el impacto de obtener el puntaje más alto en el examen del Consejo Mexicano de Oncología y obviamente su visión sobre el trato humano ante el cáncer. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. ¿Un vallartense de Vallarta?
Pues no nací en Vallarta, pero desde los 8 años vivimos ahí. Ahí hicimos, pues ahí estudié la primaria, la secundaria, la prepa, hasta la carrera.
En ese sentido, ¿qué momentos o personas marcaron tu decisión de dedicarte a la medicina y específicamente al tema oncológico?
Pues obviamente siempre estuvo marcado la medicina en mi familia. Mi papá es médico, mi mamá es enfermera. Entonces a mí me pareció pues una carrera de mucha nobleza, de mucha vocación, de mucha exigencia pues física y también de preparación académica. Entonces en la decisión fue principalmente eso. Pero sí hubo un parteaguas en el que yo hice el internado en el Hospital General de Zona número 42. Mi intención inicial era ser médico internista, como mi papá, pero hacer la subespecialidad de terapia intensiva o unidad de cuidados intensivos. Pero justo en el año en el que yo ingresé al internado, que es 2 años antes de acabar la carrera, conocí a la doctora Nayeli Mateos, que es actual cirujano oncóloga ahí en el Hospital General Zona número 42. Y de interno me tocó entrar como primer ayudante a todas estas cirugías que son relacionadas con el cáncer. Entonces, el campo de la oncología en México es muy amplio. O sea, entras a la boca, a la cara, al cuello, al pecho, al tórax, a las extremidades, al estómago, al colon, a la matriz, a todo. Entras absolutamente a todo, excepto al sistema nervioso central y ojos. Entonces, me pareció una subespecialidad increíble en el internado y desde ese momento descubrí que esa en realidad era mi vocación. Cabe destacar que eso no es lo normal, porque una subespecialidad como cirugía oncológica normalmente entran los residentes, pues al ser subespecialidades de hospitales más grandes, generalmente es una especialidad a la que un interno normalmente no tiene acceso, pues, o entrarías como segundo ayudante o tercer ayudante, no como primero. Entonces sí está esa como casualidad de que me tocó justo cuando entró la doctora y pues ahí encontré mi vocación, porque en otros lugares los internos, los hospitales donde hay residentes de cirugía, los internos son relegados muchísimo en la práctica quirúrgica. Claro. Prácticamente se relegan a revisar a los pacientes postoperados en piso.
Claro. Oye, y bueno, de Vallarta al Centro Médico Nacional Siglo XXI hay un, es enorme el salto. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación y qué significó para ti formarte en este hospital?
Pues fue un salto muy grande. La verdad es que precisamente como yo quería cirugía oncológica, el hospital del IMSS, solamente hay dos hospitales de oncología como tal en el país. Uno es el Instituto Nacional de Cancerología, pero ese es de Secretaría de Salud, y el otro es el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Entonces dije, si ya me tengo que salir de mi casa, pues me voy a salir bien y voy a ir al mejor lugar, ¿no? Entonces, pues hice el examen nacional, apliqué, entré a cirugía general en la especialidad de cirugía general en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y ahí mismo, como el complejo de hospitales, o sea, Siglo XXI son cuatro hospitales: el Hospital de Oncología, el Hospital de Cardiología, el Hospital de Pediatría y el Hospital de Especialidades. Entonces, de ahí mismo del Hospital de Especialidades, durante tu formación como cirujano general, tienes que ir al Hospital de Oncología para el abordaje de ciertas patologías que suele ver el cirujano general, como es tumores de mama, tumores de tórax, cabeza y cuello y tubo digestivo alto. Entonces, pues yo sabía de esa relación y de que mis posibilidades, pues, de acceder a la subespecialidad en el Hospital de Oncología eran mayores, y hacía cirugía general ahí mismo en el mismo complejo de hospitales e iba conociendo a las personas. Fue un salto pues muy difícil, porque de Puerto Vallarta a la Ciudad de México hay un mundo en la adaptación, en la gente, en el transporte, en la alimentación, en el modo de vida, pues.
Claro.
Yo siendo pues foráneo, siempre prioricé vivir cerca del hospital, aunque fuera un poco más caro y tener que ahorrar en otras cosas, pero como foráneo siempre prioricé vivir cerca del hospital por el tema de la seguridad.
Obtuviste el primer lugar nacional en el examen del Consejo Mexicano de Oncología. Cuéntanos cómo viviste ese día, la preparación previa, los nervios y el momento en que supiste el resultado.
Es un examen pues muy difícil. Es un examen en el que por el rendimiento de este año, el 35% aproximadamente de las personas lo reprobaron, de los sustentantes. Entonces es un examen que históricamente es muy difícil de pasar, porque además se compone de dos partes. Hicimos el viernes, ahorita te digo bien qué viernes, fue el examen escrito, que es un examen que se hace en el centro de Tlatelolco de la UNAM. Lo hicimos el viernes 20 de febrero, hicimos la parte teórica, o sea, el examen en computadora. Entonces, pues muchos nervios, porque es un examen muy complejo, te digo, con una alta tasa de reprobados, y que además, si tú no lo pasas, no puedes tramitar tu cédula profesional. Entonces condiciona mucho tus opciones laborales posteriores y todo lo demás. Yo además, pues tenía mi esposa y mi hija en Querétaro. Entonces, cuando tenía los fines libres, yo viajaba, o sea, no llegaba a la casa a estudiar, a mi casa en Querétaro a estudiar. O sea, entonces yo tenía de lunes a jueves para estudiar, y pues una preparación de pues prácticamente 4 o 5 meses previo al examen. Entonces el examen teórico se hizo el viernes, me sentí yo muy bien, me sentí como que lo pasé, no tal vez un resultado excelente, porque hay algunas cosillas ahí, pero me sentí muy bien. Y ya al día siguiente, pues es el examen presencial, en el que tienes cuatro sinodales, ya de mucha experiencia, que pertenecen al consejo, y vas comentando casos clínicos. Son tres casos clínicos que tienes que comentar con ellos, en los que ellos te hacen preguntas, te cuestionan cuál es el abordaje, cuál es el tratamiento, cuáles son las opciones. Y en ese me sentí muy bien, me sentí muy, 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 muy bien, pero nunca pensé que fuera como para ser el primer lugar. Entonces, recibí la noticia de que aprobé, muy, muy contentos todos. Yo pensé que hasta ahí se había quedado. De hecho, ya había pagado para que me enviaran el certificado y no tener que ir a la Ciudad de México, cuando mi titular de curso pues me notificó que yo había sido el primer lugar en el desempeño. Pues no, o sea, muchísima felicidad, me abracé con mi esposa, lloramos de alegría y hasta el sueño se me fue esa noche, no lo podía creer.
Claro. La doctora Guadalupe López destacó la excelencia académica de la unidad. ¿Qué maestros o colegas fueron clave en tu formación y qué lección te llevas de ellos?
Pues el qué médicos, bueno, el doctor José Ábrego sería uno, el doctor Álvaro Bacio sería otro, porque ellos justo nos ayudaron a hacer simulaciones de los casos clínicos en persona, porque esa parte sí es esto como de un poco de nerviosismo, pues, ¿no? Que las palabras y que estar ahí y sentirte como atacado. Entonces, pues en realidad a todo el hospital, pero yo creo que en especial a todo el grupo de médicos que nos apoyaron en estas dinámicas. Está la doctora Argelia Camarillo, pues el doctor Medrano también, el doctor Rafael Medrano. Sí, yo destacaría estas personas.
Ahora, la cirugía oncológica implica tratar con pacientes en momentos muy, pues muy difíciles. ¿Qué te ha enseñado esta especialidad sobre la vida y la empatía con el trato humano?
Pues me ha enseñado que la vida es algo valioso y delicado. O sea, que hay que agradecer cada día, ya sea a Dios o a lo que cada uno crea, por el regalo de la salud, porque de verdad es un milagro. Uno que está en contacto con tanto dolor, con tanta tristeza y tanta angustia, pues te hace también ver la vida diferente. Entonces sí nos hace valorar más la vida, yo creo, y agradecer el periodo que tenemos.
Me llamó la atención lo que mencionabas hace un momento acerca de llegar a una ciudad grande. Muchos jóvenes de provincia enfrentan pues, retos importantes a llegar a hospitales grandes. ¿Tú en lo personal qué obstáculos encontraste y cómo tu identidad como vallartense influyó en tu manera de ejercer la medicina?
Pues complicado porque tienen otra mentalidad. Son más, acá son un poco más individualistas, son más egoístas, son más de que les gusta todo rápido. Ahí la verdad es que se siente gente menos cálida y sí existe un cierto pues privilegio hacia una diferencia pues a los egresados de la UNAM o de las universidades que son de ahí mismo de la Ciudad de México, pero creo que pues con trabajo y con dedicación se puede sobrellevar esa etiqueta que te ponen inicialmente, demostrar que también sabes y que puedes igual o más que ellos.
Este logro que has tenido, pues evidentemente enaltece el prestigio del IMSS y obvio pone en alto Puerto Vallarta. ¿Cómo manejas esta, de alguna manera, responsabilidad de ser referente para otros jóvenes médicos de tu región?
Ah, pues sí, me siento pues muy orgulloso de la trayectoria y me siento con la responsabilidad de vivir a la altura de la constante actualización, de la constante educación y de servir como ejemplo, que no por venir de una universidad pequeña, como en el caso del Centro Universitario de la Costa, no significa que no puedas ganarle a los demás con trabajo y con dedicación, incluso a las mejores universidades, ya sea lo que te guste, o sea, una Politécnico, Tec de Monterrey, La Salle, lo que gustes.
Claro. Ahora, desde tu posición como especialista joven con reconocimiento nacional, ¿qué cambios observas que urgen en la atención del cáncer en México? ¿Y a ti qué te gustaría aportar en los próximos años?
Pues me gusta aportar la atención de vanguardia con la evidencia médica más nueva y con pues calidez y empatía humana. Eso es de mi parte, y de parte del gobierno, pues necesitamos más presupuesto, más especialistas, más... desafortunadamente, el cáncer es una enfermedad que requiere multidisciplina, requiere múltiples especialistas. No es un trabajo que yo pueda tratar completamente a los pacientes. Necesito a veces radioterapia, necesito a veces oncología médica para tratamientos sistémicos como quimioterapia, inmunoterapia. Requiero de médicos radiólogos, requiero de médicos nutriólogos, internistas. Entonces es un trabajo multidisciplinario que es costoso, pero que a largo plazo puede rendir frutos para otorgarle una mejor calidad de vida e incluso tiempo de vida a los pacientes.
Dedicación, esfuerzo y vocación fueron las palabras de la delegada, al menos en su comunicado. ¿Cómo es un día típico tuyo en el hospital y qué hábitos crees que te llevaron a este nivel de preparación?
¿Cuando era residente o ahorita ya egresado?
Pues un poco de uno y un poco de otro.
Pues de residente, pues también fui yo jefe de residentes del Hospital de Oncología. Entonces, un día típico es llegar entre 5:30 a 6 de la mañana a revisar a todos los pacientes que se encuentran hospitalizados a nuestro cargo. Terminamos entre 7 y 7 y media de revisarlos a todos. Revisamos pendientes entre nosotros y posteriormente se hace una junta, que es una entrega de guardia con todos los médicos de base y el jefe de servicio, y comentamos cómo va la evolución de cada uno de los pacientes. Ahí es donde el residente mayor jerarquía comenta cambios de planes, cómo está el paciente, a cuál hay que pasar a quirófano, cuál hay que solicitarle un estudio y todo esto. Posteriormente eso termina entre 8:30 aproximadamente, te bajas a quirófano, a las cirugías, terminas yo creo que como a las 4 de la tarde, sales, retomas qué es lo que surgió durante el transcurso de la mañana respecto a estos pacientes. Y después haces algunas otras actividades ahí relacionadas con los pacientes, por ejemplo, revisar el listado de pacientes que se van a operar dentro de 15 días para ver que esté todo completo, que no necesites solicitar nuevos estudios y actualizarlo. Y cada 4 días, pues duermes en el hospital entrando a todas las cirugías que haya en la tarde, en la noche, en la mañana y en la tarde, y ya te retiras a tu casa. Eso es una cada 4 días. Y ahora ya que soy egresado, pues me levanto, llevo a mi niña a la escuela, desayuno, voy atiendo a algunos pacientes privados en la mañana, después me integro acá en el IMSS en la tarde a operar pacientitos entre 2 a 8 y media y termino y me regreso a mi casita de lunes a viernes.
Claro. Finalmente, Luis, si pudieras hablarle a un joven, un estudiante de preparatoria o de universidad incluso, que sueña con ser médico, ¿qué le dirías sobre el camino, los sacrificios y las recompensas que vienen con ello?
Ah, pues que no tienes manera de dimensionar o de saber lo que vas a sacrificar, pero tampoco lo que vas a ganar. O sea, lo que vas a ganar en si de verdad es tu vocación, en satisfacción personal, en gratitud y en el don de ayudar a las personas, pues vale la pena.
Muy bien, pues te agradezco mucho, Luis. Quiero decirte que es un orgullo para Puerto Vallarta que un vallartense, aunque no nacido aquí, haya logrado estas distinciones. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos, y ahora es momento de platicar con el biólogo Alejandro Sánchez Martínez, quien es biólogo egresado del CUCOSTA, quien tiene una amplia experiencia en el manejo de fauna natural aquí en Puerto Vallarta, y hoy particularmente queremos hablar con él sobre la temporada de anidación de tortugas, que es un fenómeno que desde hace muchos años se registra aquí en Puerto Vallarta y que afortunadamente en los últimos años las autoridades han tenido el cuidado de protegerlas y darles un espacio apropiado para que realicen su anidación. Alejandro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Gracias por el espacio que me brindas. Venir a hablar de estas hermosas especies que es tortuga marina.
Una de las especies, digamos, más carismáticas que tenemos aquí en Puerto Vallarta y de gran importancia. ¿Cuál es la importancia, empezando por eso, Alejandro, de la tortuga marina que viene aquí a Puerto Vallarta, a las playas de la región, a poner sus huevos?
Pues, primeramente, la importancia de la tortuga marina, si te das cuenta, es emblemática en todos sentidos. De hecho, si vienen aquí a Puerto, pues hasta comprar una playera, un collar, todo es de tortuga marina, ¿no? Porque estamos en la costa y es muy común que salgan las tortugas. Aparte de eso, que es emblemática, hablando culturalmente, también es un control biológico de plagas. Nosotros, turistas que vienen aquí a Puerto Vallarta o la gente aquí de la ciudad que va a la playa, que les gusta hacerlo, mantenernos a nadar a la playita bien a gusto. Y me imagino que a algunos les ha picado famoso aguamala, que cómo se siente re bonito cuando se pica. ¿Qué pasa? La tortuga marina como tal, pues es omnívora, es el alimento de todo, pero su alimento favorito siempre va a ser la medusa. Entonces son un control biológico de la medusa, controlan la población. Si el día de mañana desaparece, pues todas estas playas van a estar infestadas de medusas y no vamos a poder meter a nadar tranquilos. Aparte de que también oxigenan la arena, le aportan nutrientes a la arena, entre otras cosas que son muy importantes, hablando de fauna marina.
Ahora, pero no sabía que la medusa podría convertirse en una plaga, fíjate, qué interesante. Pero hablando un poco acerca de la tortuga, ¿de qué manera ha aumentado o disminuido su población en los últimos años?
Muy bien, de hecho, desde los años 60, la población de tortuga marina empieza a bajar su población debido a que años atrás se consideraba primero el cocodrilo como fuente prima para poder hacer usar su piel para hacer consumo de botas, bolsas, etcétera. Y el cocodrilo se pone en veda, es decir, ya la gente ya no tiene que cazarla porque estaba disminuyendo su población. Y la gente, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, algo parecido a los cocodrilos, se fueron con las tortugas marinas. Entonces, tiene una evolución como tal desde los años 60 que fue disminuyendo hasta que en los 90 ponen una veda total para las tortugas marinas, para que ya no la sigan consumiendo, ya no la sigan cazando ilegalmente, aunque actualmente tenemos la problemática del consumo de huevos, del consumo de carne de tortuga. Aquí en la playa de Puerto Vallarta, en Boca de Tomates, todavía es muy común que nos roben nidos o que consuman huevos de tortuga, por lo mismo. Pues más que nada por beneficiar el tráfico ilegal, y otras también que dicen que el huevo es afrodisíaco, pero eso es una vil mentira.
La carne de tortuga se comercializa mucho todavía porque me imagino que es ilegal, ¿no?
Es ilegal, de hecho, esa veda que te comento, la promueve lo que es la norma 162 de Semarnat, el cual prohíbe el consumo de tortuga, la carne y los huevos, literalmente, y está penalizado hasta con 9 años de cárcel. Pero sí, todavía se sigue llevando a cabo lo que es la comercialización de la carne de tortuga. Hay algunos restaurantes que todavía ofrecen lo que es del consumo de tortuga marina ilegalmente, porque no es bien visto o legal literalmente hacerlo.
Oye, ¿cómo cuántas especies nos visitan aquí en Puerto Vallarta, Alex?
Excelente pregunta. En todo el mundo de tortugas marinas hay 7 especies. De esas 7 especies, 6 anidan en nuestras playas mexicanas, una es endémica de Australia, pero estas 6 que anidan aquí en nuestras playas mexicanas, 4 tenemos que anidan en el Pacífico. Aquí en Puerto Vallarta la más común que va a salir, la que siempre se van a encontrar en playa, es la tortuga golfina, que es la más pequeña de las 7 especies que hay. Su nombre científico es la Pidocenis olivace. Ya ha llegado una que otra tortuga también, como la tortuga preta, una tortuga carey. Y en el 2017, aquí en Puerto Vallarta, de hecho fue un dato verídico que lo publicamos también en los periódicos, salió una tortuga laúd, por ahí de enero del 2017. Y eso es muy importante, la tortuga laúd es la más grande de todas. Como, imagínate, como un bochito en playa, anidando, poniendo huevos, 2 metros, 2 metros 20. No logramos ver a la hembra, pero sí logramos colectar los huevos de tortuga y liberar 56 crías en su momento, en este periodo. Y eso es muy importante, protegerla y resguardar los huevos, porque está a punto de desaparecer, como toda la gran mayoría de las tortugas se encuentran en peligro de extinción.
Oye, qué terrible dato este de que se estén extinguiendo. Ahora, aquí en Puerto Vallarta y la región, ¿cuántos huevos logran captar y cuántos se liberan?
Ok, muy buena pregunta también. Depende de los meses, pero los meses más cortos aquí para Puerto Vallarta, la temporada inicia en junio y termina en diciembre aproximadamente. En total va a depender de la playa, pero yo creo que es fácil, estamos colectando aquí, por ejemplo, la Playa de Oro, que el servidor trabaja como una asociación civil, estamos colectando hasta 800 nidos por temporada, es decir, de junio a diciembre. De este porcentaje que colectamos, cada nido o cada tortuga golfina que sale aquí a nidar a Puerto Vallarta pone un promedio de 100 huevos. De esos 100 huevos que se reubican a un vivero para protegerlos de depredadores naturales, humanos, etcétera, tratamos de generar el 90% de eclosión. Es decir, un nido que tenga 100 huevos, estamos tratando de liberar 90, 95 crías aproximadamente. Siempre y cuando tenga un manejo adecuado lo que es el vivero para, digamos, aumentar la tasa de porcentaje de eclosión. Pero viene la noticia más triste. De 100 tortuguitas que nosotros liberamos al mar, solamente una o dos van a sobrevivir. Las demás, desgraciadamente, van a morir. ¿Por qué pasa esto? Es una evolución natural y así ha sido por millones de años que ha existido la tortuga marina aquí en el planeta Tierra. Aunque nosotros como biólogos lo protejamos de aves, de perros, de humanos, de mapaches, de todo el mundo, realmente la verdadera lucha de una tortuguita va a ser cuando llegue al mar. ¿Por qué? Porque los peces siempre van a estar activos día y noche. Entonces realmente pues van a pasar a formar parte de una cadena alimenticia. Y de 100 que estamos liberando, una es la que va a sobrevivir. Entonces, si le echamos cálculos, la gente que come huevos de tortuga, o que a la gente se lo come, que le antoja comer tortuga, también la carne de tortuga, pues literalmente hay un trasfondo para que llegue una etapa adulta y pueda sobrevivir, ¿no? Entonces sí es triste la noticia en esa parte.
Claro. Oye, en los últimos años has notado que hay una mayor conciencia de parte de la población para el cuidado de la tortuga, ¿o han servido los programas que se han instaurado?
Sí, han servido muchísimo. Créeme que ahorita la gente ya es un poquito más consciente en que si van a una tortuga a mirar, ya le dicen a todas las personas, no, sabes que ya la tienes foto con Plax, o ya no la toques, o mira, déjatele, ¿no? No tenemos, digamos, un 70 o un 30, que 70 que está llevándose el mensaje muy bien. Y para eso son estos programas, para concientizar a la gente. Aparte del trabajo técnico que se realiza, también lo que queremos nosotros es crear conciencia a la gente de qué hacer en caso de, si vemos una tortuga mirando en playa de la noche, lo primero es no tomarle fotos con flash, darle su espacio, más o menos unos 5 metros, 10 metros, que es lo que nos marca la norma, sin todos los anteriores de San Bernardo, y disfrutar el espectáculo. Es hermosísimo ver una tortuga mirar, siempre y cuando no interrumpamos el proceso. Y aparte, aquí todo lo que es franja de playa, pues es una zona antropogénica, ¿no? Los hoteles siempre van a tener sus luces prendidas. Yo le llamo que son tortugas 4x4, porque a pesar de las luces, las tortugas salen con todos los espectáculos que tienen y ponen sus huevitos. Ahora, si nosotros le aludimos a que la gente la toca, que le sube a la tortuga, le toma fotos con flash, pues entonces sí puede haber algo controvertido para la tortuga, donde pudo haber sido seguro para ella, la espantamos, regresa y a lo mejor sale de otro lugar donde ya la estaban esperando para cazársela, para llevarla, ¿no? Entonces, es la importancia. Y sí ha servido mucho los programas, créeme que sí. Eso hizo un gran efecto en las personas.
¿Qué sería lo más importante que tendríamos que hacer como ciudadanos, como habitantes de Puerto Vallarta, para proteger a las tortugas, Alejandro?
Perfecto. Si llegamos a ver una tortuga marina de tobar en playa, lo importante es de luego, a veces no va a estar en playa exactamente en el momento, porque ahorita viene la temporada de migración más alta. Créanme que estamos súper ocupados con un montón de tortugas. Y si atendemos, nada más que pues llevamos un poquito más de tiempo. Que podemos hacer, marcar el 911, que está la línea directa con Patrulla Verde, y ella manda el reporte, y en su momento vamos a llegar a atender a la tortuga. Si en dado caso tardamos un poquito, a la gente lo que se le invita es, si ves una tortuga, trata de no acercarte a la tortuga, no le tomas fotos con flash, mantén una distancia. Si hay gente que la está perturbando, conoces el tema y sabes qué hacer, que le puedes orientar a las personas, ¿sabes qué? Vamos a degradar el espacio a la tortuga, que solita haga su desove, y así la pueden ayudar también sin problema en lo que llega al biólogo.
Ahora, si alguien quisiera unirse o participar en estas como voluntario en las campañas o en las actividades recolecta, ¿es posible o no es posible? Y si sí es posible, ¿cómo se le puede hacer?
Claro que sí pueden hacer un voluntariado con tortugas marinas, acompañarnos en la noche para patrullar, porque sí se necesita manos. A veces un biólogo que está en playa encargado, y en una sola playa nos llegan a salir hasta 50 tortugas por noche, y es mucho trabajo. y más cuando pues está uno solo. Entonces gente que quiera involucrarse, que quiera conocer el tema, quiera ir a apoyarnos, a ver si quiera desvelarte por Dabar Tortugas, es bienvenido, los esperamos.
Muy bien, Alejandro, pues te agradezco muchísimo que me hayas permitido estos minutos para hablar de una especie tan carismática y tan importante para el entorno, para Puerto Vallarta y pues para toda la comunidad, ¿no? Que también debemos tomarlas o adoptarlas como parte de nuestro, pues, de nuestra riqueza natural, del tesoro natural que tenemos aquí en toda la región.
Sí, exactamente. Aparte de eso, lo que nos define ser Puerto Vallarta, así que ya somos la ciudad mundial de la tortuga marina. Entonces, conocerlas y cuidarlas es de suma importancia y para las futuras generaciones también inculcarlas.
Muy bien, Alejandro. Pues te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada.
Gracias, excelente día, Miguel, y estamos en contacto.
Hasta luego.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Regresamos a la recta final de Genios, Poetas y Locos y vamos a directamente con el especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, quien hoy nos hablará acerca de la supuesta sobrepoblación de cocodrilos. Y es que quiero platicarte que la semana pasada, en la charla que tuve con una compañera periodista, le llegó un mensaje en el cual un empresario muy indignado hablaba acerca de la necesidad de la eliminación de todos los cocodrilos de la bahía, porque según él estamos sobrepoblados de cocodrilos y hay que hacer una cacería para evitar su propagación aquí en Puerto Vallarta. Una situación lamentable, pero que es necesario aclarar y, por supuesto, para ello tenemos al experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien hoy habla acerca de ese tema. ¿En verdad hay una sobrepoblación de cocodrilos? Veamos qué nos dice el experto. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que, pues bueno, No me cansaré de platicar acerca de ello hasta que logremos que un gran porcentaje de la población humana de Puerto Vallarta y Bahía Banderas lo entienda. Los cocodrilos. Mucha gente asegura que hay una sobrepoblación de cocodrilos. Yo les devuelvo la pregunta, ¿en qué se basan? ¿Cuáles son sus fuentes confiables para asegurar que hay una sobrepoblación de cocodrilos? Yo los invito a que me hagan llegar esa información y a que pues tumben toda aquella información científica ya publicada acerca de la población de cocodrilos aquí en Puerto Vallarta. Muchos estudiosos hemos trabajado durante más de 30 años ya con la población de cocodrilos y nosotros aseguramos que son 350 ejemplares los que habitan entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Realmente es muy poca población para el territorio del que estamos hablando. Bueno, pues déjenme informarles que en el siglo de los 1900 existían 2.500 hectáreas de humedales, que era el hábitat potencial de cocodrilo, y hoy les queda, creo que hoy les queda el 5 o el 7%. Les queda muy poco. Su hábitat ha sido destruido, fragmentado, disminuido, lo han cambiado, obviamente, y pues ellos se han visto obligados a retomar aquellos espacios que ya habitaban hace siglos. Ellos tienen más de 80 millones de años viviendo en la tierra y aquí, donde hoy se encuentra Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Pero la gente sigue asegurando que aquí no había cocodrilos hace siglos, o el siglo pasado. Que llegaron unos biólogos y los liberaron, que los soltaron desde un avión, que tenían un criadero, llegó una inundación y todos se fueron a poblar esteros, ríos, etcétera, y que hoy se han reproducido como conejos. No, señores, un cocodrilo, una hembra cocodrilo adulta, que solamente tenemos 45 adultos, de los cuales 22 son hembras, 22 hembras poniendo huevo, pone una nidada de 30 huevos cada año, de los cuales casi el 100% mueren por depredación natural. Y no natural, estamos hablando de perros y gatos, pero natural estamos hablando de fauna silvestre que caza a los cocodrilitos. Un cocodrilo de cada 100 llega al metro de longitud, estamos hablando de 3-4 años. y un cocodrilo de cada 1,000 llega adulto. Estamos hablando que cada 4-5 años posiblemente un cocodrilito pudiera llegar a adulto. Entonces no estamos hablando de una sobrepoblación, no estamos hablando de algo alarmante, porque he estado escuchando y leyendo algunas notas que dicen cocodrilos en la bahía causa caos. ¿Caos de tan solo estar presente, tan solo ser un simple cocodrilo? Señores, debemos de aprender a coexistir, debemos de aprender a existir con ellos. Ellos llegaron primero y lo siento mucho, pero no. No se van a cazar cocodrilos, no se van a encerrar cocodrilos. No se va a hacer un manejo que exige la sociedad, un manejo de las autoridades. Acerca de los cocodrilos, lo que se está haciendo es correcto y es nada más prevención e información. Y sí, algunos ejemplares pueden ser reubicados, pero no todos. Soy Armando Rubio, les mando un saludo.
Muchas gracias, Armando, por esta aclaración. Es muy importante que constantemente quienes vivimos en Puerto Vallarta hagamos conciencia sobre la presencia de estos animales, cuyo hábitat es este desde hace muchos años, como bien dice Armando. Pero también es muy importante que evitemos darle vuelo a estas noticias falsas o llamativas que solamente buscan generar emociones, indignación, enojo, para que sean reenviadas o compartidas, generándole al promotor de esta información pues más likes. No se trata de eso. Está bien que cada quien tenga la oportunidad de generar vistas a sus páginas o a sus perfiles, pero no desinformando o generando noticias falsas que afecten a una especie que vive aquí en Puerto Vallarta y en toda la región de Bahía de Banderas desde hace miles de años. Gracias, Armando, por esta reflexión, y ahora vamos a lo que sigue. Y lo que sigue es precisamente el postre de este espacio informativo. Tenemos al escritor y periodista Jorge Batis, quien hoy nos va a compartir una serie que se llama Vientos de Agua, del guionista y director Juan José Campanel. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, quisiera platicarles sobre algunos de los libros que estoy leyendo, pero se me atravesó una serie, una creación de Juan José Campanella, uno de mis grandes ídolos del cine. Él ganó todos los premios con El secreto de sus ojos, basada en una novela del argentino Eduardo Sacheri, y ha hecho grandes películas como El hijo de la novia, como Luna de Avellaneda, entre otras más que me han encantado. En este caso, Vientos de Agua narra dos historias paralelas de migración unidas por una misma familia: el padre, que huye de España a Argentina en 1934, previo, antes de la Guerra Civil Española, y su hijo, que hace un viaje inverso, pero en el año 2001. Esta producción, que ha sido aclamada por la crítica, es estelarizada por Héctor Alterio, uno de los grandes actores argentinos, Ernesto Alterio, y Eduardo Blanco, otro de mis ídolos en la actuación en Argentina. Esta serie nos enseña el lado humano de la inmigración en dos épocas distintas. La caracterización de los personajes, el siglo pasado, en los años 30, y posteriormente, casi de manera paralela, en los años 2000. Es prácticamente una escena y otra intercaladas, y así se va suscitando la historia, con un Héctor Alterio que ve morir a su hermano en las minas. Es un minero asturiano que ve morir a su hermano por la negligencia, la situación de explotación que se da entre los mineros, entre los capataces, donde no hay ni el más mínimo asunto de seguridad. Decide exiliarse, se va a la Argentina, se va a Buenos Aires y se pone el mismo nombre del hermano que muere. Y ahí se cuenta la historia de este personaje, que luego tiene un hijo, y posteriormente este se va también de inmigrante a España, a Madrid. Sufre todo lo que sufre un inmigrante, lo quieren echar, a pesar de ser un arquitecto exitoso, no puede conseguir trabajo. Se termina enamorando de una chica colombiana que le consigue donde vivir. Total que es una historia fascinante que muestra dos aspectos muy distintos de una etapa de inmigración que vale la pena analizar. Juan José Campanella es un genio en el sentido de hacer historias muy intelectuales, muy, muy bien hechas, casi siempre en las que se maneja aspectos culturales. Créanme que vale la pena. Finalmente se juntan, se reúnen tanto el personaje, el minero, con su hijo, regresan a Asturias para recuperar algunas memorias perdidas del protagonista, quien además se topa con algunos de sus amigos ya fallecidos, con que se lo quieren llevar, con alguna de sus exmujeres, la mamá de su hijo, por ejemplo. Y bueno, créanme que no me gusta platicar con detalle, porque si no les echo a perder esta historia que es fascinante. Vientos de Agua, la pueden encontrar en Netflix. Por favor, no se la vayan a perder. Son 13 capítulos de alrededor de 1:10, 1:15. Así es que véanla y luego hablamos. Juan José Campanella, la verdad, uno de los más grandes directores de cine en Argentina. Y otra vez una producción española-argentina de una gran calidad. Les deseo que tengan una semana llena de lectura. Que tengan una muy buena semana, llena de salud y mucha lectura. Y nos escuchamos en la próxima. Soy Jorge Batis.
Gracias, Jorge, por compartirnos esta interesante recomendación. Hay que verla. Es interesante siempre ver este tipo de producciones, de alguna manera, que son poco comerciales, pero que tienen un contenido bastante, bastante interesante. Y como cada semana, el tiempo es nuestro verdugo. Muchísimas gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, a donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en el jardín, en la cocina, en la calle, donde sea. Gracias por permitirte recibir esta información, que la hacemos de veras con mucho cariño para que tengamos algo más de cultura general en nuestros pensamientos. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a nuestra buena amiga Susana Carreño en la Dirección General de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, por supuesto al buen Chepe Gómez y claro, al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente jornada y por supuesto una excelente semana. Te dejo con algo de la música de nuestra amiga Tete López Aguado con esta melodía que se llama Dosis.
Me subieron la dosis de viento, de crema brillante de estrellas, de abrazos de continuación, de sol que me quema y el cuerpo tatuado en mi piel dormida, que la luna me vista de blanco y un conejo que salga a mi encuentro sin prisa, sin tiempo. Me subieron la dosis de espejos a mi alrededor para renovar mis versos, para verme repetidas veces y reencontrarme conmigo, para peinarme de frente, para quitarme el abrigo que oprime mi libertad. Me subieron la dosis, me subieron la dosis, me subieron la dosis, me subieron la dosis, me subieron la dosis de amigos, de gente, de zapatos nuevos, me subieron la dosis para estrenar cada día, desenvolver con cuidado un naranja amanecer.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.